Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días. Acá la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma del domingo 19 de abril del 2020. En los tiempos que siguen corriendo, en los tiempos en que la crisis sanitaria global se profundiza, en los tiempos en que las fake news son lo que más actúan por encima de las lógicas y por encima de las realidades y por encima de las verdades. Dentro de toda esta gigantesca movida, universidades estadounidenses como Harvard nos hablan de que el distanciamiento social recién podría concluir en el año 2022. Y la Universidad de Cambridge, en estos días también, ha estudiado las mutaciones del denominado coronavirus 19 o COVID-19, que dice que el mismo ya había empezado a profundizarse, pero no en la ciudad de Wuhan, en China, sino en el sur de China, y que luego se trasladó a esa ciudad. Pero bueno, más allá de las acusaciones, más allá de toda esta lucha global que se está desarrollando alrededor de esta pandemia, una lucha por el poder, una lucha por frenar el ascenso de algunos países, retrocesos de otros, frenos a otros y disoluciones de otros grupos, podemos ir definiendo por áreas las situaciones. Estados Unidos, el país más afectado, en definitiva, últimamente por la pandemia, con una situación que ya supera los 670.000 infectados y más de 30.000 fallecidos, con una doble vara, con gobernadores que toman medidas, otros gobernadores que toman medidas totalmente inversas. Y en estos tiempos que pasan, podemos ver que empieza a mostrar signos de agotamiento del modelo político y también de crisis mucho más profunda de la que podíamos prever. Estos días en Michigan, por ejemplo, rebeldes armados se mostraron públicamente con armamento de tipo militar, exigiendo a la gobernadora que elimine las trabas del distanciamiento social, que elimine las trabas y a través del tradicional método que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuitea apoyando esos grupos que realmente son de una peligrosidad altísima. Si la sabrán de ellos los pobres migrantes, especialmente los hispanoamericanos, que sufren desde hace larguísimo tiempo la agresión de estos grupos de blancos, racistas y peligrosos evangélicamente, también religiosamente hablando, que allí es donde buscan el respaldo de estos grupúsculos. Y en el interín, como para mostrar que esto no es tan sencillo como parecía, en el interín, la revista Newsweek, el día jueves de la semana que finaliza, sacó una información que dice que en Estados Unidos se prepara ante la posibilidad de un incremento de las muertes y de las crisis sociales un replanteo de proteger al gobierno federal en las instalaciones que ya tiene desde hace años instalado, que era un plan que preveía una crisis en caso de un ataque nuclear durante la Guerra Fría. Nuevamente se activan todos esos planes y nuevamente se habla de un gobierno paralelo que se estaría preparando en casos de que las autoridades federales no puedan tener el control absoluto y sean desbordadas por los conflictos de toda naturaleza, especialmente de sublevaciones sociales. Mientras tanto, Estados Unidos busca un responsable de todo esto. A alguien hay que echarle la culpa. En este caso no hay que echarle la culpa a los migrantes latinos, es imposible. En este caso, lo del virus chino tampoco alcanza para demostrar la catástrofe organizativa, porque Estados Unidos tendrá muchos medios, pero lo que ha demostrado en estos días una falencia absoluta y total de coordinación entre el gobierno federal, entre los estados y también entre las alcaldías. Por lo tanto, hay un descontrol absoluto, no hay centralización del poder, orden y contraorden igual a desorden. Y entonces, buscando a un enemigo que había que encontrar rápidamente, se lo encontró en la Organización Mundial de la Salud, por lo cual el presidente ha eliminado el aporte que hacía Estados Unidos a esa organización, que representaba prácticamente el 18% del presupuesto de la OMS. Ya salieron muchas voces explicando de que esto es así, porque allí hay poderes extraños que se encuentran, como el presidente que tiene la institución, es un africano muy ligado al régimen comunista chino, etcétera, etcétera. Lo que nunca nos dicen es que esa OMS es una estructura de la Organización de las Naciones Unidas y durante años todo su aparato burocrático, al ser Estados Unidos el principal aportante, es el que llenó la mayor cantidad de casilleros de puestos ejecutivos en el mismo. Por lo tanto, la cabeza puede estar en manos de cualquier habitante del planeta Tierra, pero las decisiones y las principales acciones que acomete la OMS son registradas, vigiladas y monitoreadas por el gobierno de Estados Unidos. O sea, esto no puede dejarse de soslayar. Luego pasamos a Europa, donde evidentemente la situación tiende a profundizarse en una crisis mucho mayor de la que se creía. Los países más afectados siguen siendo España e Italia, a los que se ha sumado últimamente en un crecimiento bastante rápido Francia, en la cantidad de infectados y de cantidad de muertos. No podemos incluir a Inglaterra, ya que Inglaterra está en el Brexit, pero Inglaterra también en los últimos días está en un fuerte incremento en la cantidad de infectados y en la cantidad de muertos. Lo que sí podemos decir de que ya claramente Europa no va a volver a ser la misma, y ya los mismos funcionarios de la estructura europea hablan de dos Europas, de dos velocidades, una la del norte, la rica, la industrial, la tecnológica, y la del sur, periférica, empobrecida, dedicada a los recursos alimentarios, como es Portugal, España, Italia, Grecia, etcétera. Pero como nada de las desgracias vienen solas, en estos días la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha reconocido que deberían pedir disculpas a la Unión Europea porque se demoró, entre comillas, se demoró la ayuda que necesitaba Italia para sentirse más preparada para la lucha contra esta pandemia. Es evidente que, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, llegan tarde y con muy poca realmente capacidades de ayuda. En el interín también, las fuerzas de la OTAN, que en este caso específicamente de Francia, el portaaviones Charles de Gaulle ha detectado que el 50% de su tripulación está infectado con el coronavirus COVID-19, lo cual lo desafecta como unidad de batalla fundamental de la flota francesa. Y como vemos, como ya sucedió y habíamos explicado en la anterior salida, esto se suma a la caída de actividad de los principales portaaviones norteamericanos, también afectado por esta pandemia. Luego tenemos un país que en los medios ahora hablan muy poco, pero que ha sido fuertemente afectado por el coronavirus, me refiero a la República Islámica de Irán, que solicitó dos cosas. Primero, que se levantaran las sanciones que unilateralmente tiene salvajemente aplicando Estados Unidos, y segundo, pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional para tener mayores recursos financieros para adquirir mayor equipamiento. Ambas cosas no se cumplieron, a pesar de que el jefe de la ONU, Guterres, el portugués Guterres, solicitó a todos los gobiernos del mundo, por acá entre comillas, que decir todos los gobiernos del mundo, hay que referirse a Estados Unidos, que levantara las sanciones contra estos países, como también, no solamente Irán, sino también Venezuela, para que no se aumentaran las crisis humanitarias. Por supuesto que Estados Unidos ha continuado con su política tradicional de sanciones y ahí sigue aumentando la desproporcionalidad de las agresiones a esos países y causándole el mayor daño a la población, ya a pesar de que ellos dicen de que todas las sanciones están dedicadas a ser aplicadas sobre las cúpulas políticas. La realidad es que lo único que sufren todas estas consecuencias de las sanciones son los pueblos de Irán y de la República de Venezuela, como de la República Cubana y algunos otros países que están en la lista negra que ha realizado Washington. Un país que empieza a notar un incremento en la pandemia es Rusia, que aumentan fuertemente la cantidad de contagiados y también que restringe muchísimo más las actividades en sus principales ciudades, aumentan los controles, etcétera, etcétera. China reconoce que en Wuhan han muerto 50% más de la cifra que se habían determinado en un primer momento, aunque ya la ciudad de Wuhan ha sido levantada la cuarentena y ha vuelto a la actividad lentamente. Esta noticia nos puede llegar a alertar mucho más. Entonces, esto nos está poniendo blanco sobre negro de que la cantidad de muertos en China superan a lo que se había dicho en un primer momento. Una incógnita gigante es en la República de la India, de la cual se sabe que se están incrementando los infectados, pero no se sabe a ciencia cierta la cantidad ni cuántos muertos de coronavirus tienen. En los próximos días habrá que seguir fuertemente esto porque es uno de los principales países de Asia y creemos que puede llegar a ser allí una expansión mucho más fuerte de la que se nos prevé. Y para ir cerrando, nuestro continente el americano, donde dos acciones es lo que debemos evaluar. Primero, las situaciones que están viviendo en los países del continente debido a esta pandemia. Y segundo, por el accionar estadounidense de continuar con su campaña de Orión 5, denominada así, en su campaña contra la lucha contra el narcotráfico y contra los carteles. Pero que en definitiva todos podemos reconocer que es básicamente dirigida a un bloqueo naval a la República Bolivariana de Venezuela. Porque en la práctica todos sabemos que los principales productores de cocaína y de otras drogas no están precisamente en la República de Venezuela, sino justamente en uno de sus socios principales, como es la República de Colombia, y ahora el país dominada por una tirana que ha asumido en forma ilegal el poder, me refiero a la señora Áñez en Bolivia. En este marco se hacen blindajes de numerosos acontecimientos que están ocurriendo. Por ejemplo, el blindaje mediático que se le ha brindado a Lenín Moreno por su malísima actuación en el control y aprovechamiento de sus equipos sanitarios para tratar de controlar el coronavirus en Ecuador ha sido más que lamentable. En los últimos 15 días hay 6.700 muertos por coronavirus. Lenín Moreno ha hecho unas declaraciones públicas diciendo de que desde el primer momento han tomado medidas, que desde el primer momento se han adelantado mucho más los demás países de América en tomar decisiones. Ahora en la práctica no se nota absolutamente nada de eso que todo dijo, y que los muertos se les han acumulado en la ciudad de Guayaquil es un hecho irreversible reconocido por la misma intendente de la ciudad. O sea, acá no es una teoría de complot, ni un grupo marxista, ni un grupo terrorista, ni un grupo desestabilizador, ni el grupo del anterior presidente Correa los que dicen esto. Lo están diciendo las cifras, los números y la realidad. En esa misma realidad podemos ir incluyendo a nuestro vecino, la República Federativa de Brasil, donde se incrementa diariamente la cantidad de infectados en distintas localidades del país y donde debemos ir reconociendo algunos acontecimientos muy, muy extraños. La primera gran pregunta que nos debemos hacer es cómo el sector de las favelas, un sector que vive totalmente alejado de la economía formal no ha estallado en crisis profundas sociales. Es evidente que allí tiene que haber algún arreglo entre las fuerzas del gobierno con las fuerzas que controlan territorialmente esas favelas. Me estoy refiriendo al narcotráfico. Es la única forma de que en la actualidad esas zonas no hayan explotado y no hayan causado mayor daño a la sociedad de Río Janeiro y de San Pablo, por ejemplo. Además a esto hay que sumarle que en los últimos días, específicamente el día jueves, el presidente Bolsonaro despidió a su ministro de salud, que era quien contradecía a las medidas, lo cual nos lleva a preguntarnos quién gobierna realmente Brasil. Porque el presidente ejecutivo que se nombró jefe de la Casa Militar en los últimos días había sostenido al ministro de Salud. Luego aparece Bolsonaro y lo despide. Entonces hay una doble comando, hay una doble situación conflictiva en Brasil. Y es evidente que ante ese caos interno, no solamente el coronavirus va a tener mucho éxito, sino también los sectores más ligados a los narcotraficantes, los sectores ligados a disolver una sociedad que intentaba orientarse hacia otros destinos de mejor grandeza. Es interesante ver que en este caso, por ejemplo, en estos días nos hemos enterado de que en la ciudad de Manaus, plena Amazonia, se suspendió un experimento médico que se estaba haciendo con un remedio que se utiliza para la malaria, que se intentaba con ello probar su eficacia con los infectados de coronavirus. Luego de que 11 pacientes fallecieran por el uso de este medicamento, se dio por finalizado el experimento. O sea, evidentemente que en Brasil la situación es más que complicada. En este marco debemos reconocer de que por gestiones argentinas se logró que se abran las reclusas de los principales diques en el Alto Paraná, porque los afluentes al río Paraná, especialmente el río Uruguay, habían llegado a límites históricos de descenso impresionantes, lo cual afectaba también al dique de Yacyretá Pipé, porque también había una baja en su caudal del lago y eso impedía también la utilización del sistema de turbinas. O sea, estamos realmente inmersos en un conflicto muy importante, que además a ello hay que sumarle por estos días la crisis económica que Argentina ya tenía desde el momento en que tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional allá para el 2018 para poder seguir subsistiendo sin entrar en default. Bueno, en estos días se hace una presentación del presidente, una oferta a los tenedores de bonos. Veremos cómo viene este partido de truco de varias manos, en el que hay muchos tramposos en el juego y hay muchos involucrados. Entre los muchos involucrados nos hemos enterado de que el holding Clarín tiene cerca de 1.200 millones de pesos puestos en bonos de la deuda externa. O sea, ha dicho claramente que si hay una fuerte quita, se afecta fuertemente su capacidad financiera. O sea, mucho de lo que hoy en día protestan en contra de los impuestos a la riqueza y de que la oferta no es buena para los acreedores, forman parte justamente del grupo de acreedores, evidentemente. Bueno, para ir cerrando, debemos decir entonces que ante este panorama que se vislumbra, primero que hay un panorama que cada día va quedando más claro. Es el crecimiento del poder euroasiático, que siempre lo venimos definiendo como una fuerza nueva y que ahora, además de la ruta de la seda comercial industrial que había establecido el gobierno chino, ahora tenemos una ruta de la seda de la salud, mediante la cual China está llegando a numerosos países europeos colaborando con material sanitario y en algunos casos con personal técnico y médicos para colaborar en tratar de frenar en distintas naciones este problema de la pandemia. Por otro lado, debemos reconocer que Estados Unidos sigue su retroceso. La caída en las encuestas del presidente Donald Trump es muy fuerte, lo cual es una catástrofe para sus posibilidades de reelección, pero igualmente el sector opositor a Donald Trump, o sea, los demócratas, carecen de la suficiente cintura para poder actuar en estas épocas porque tampoco han dado ningunas visos de solución a los problemas que está acarreándose dentro de Estados Unidos. Todo esto nos lleva a determinar que los países o los grupos de países que van a salir fortalecidos van a ser los países o grupos continentales, que además el Estado-Nación va a volver con mucha más fuerza, con mucho más poder y que además no va a ser el mismo mundo que conocimos. Habrá que ver cómo se define también la situación económica del mundo, porque si lo de Argentina se transforma en una caída del sistema, como un dominó, van a caer numerosas otras deudas externas que son muchísimo más importantes que la Argentina y que pueden causar un crack definitivo. Aunque ya el Fondo Monetario nos haya dicho que esta crisis va a ser peor que la de 1929. Tengan todos muy buen domingo. Este ha sido el análisis geopolítico para el Club de la Pluma de Dossier Geopolítico. Tengan todos muy buena semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Paredes, la muerte.